Vamos a hablar con el cineasta Benjamín Ávila, que es el director de la película Infancia Clandestina, que la hizo en 2012, ganó muchísimos premios por el mundo, también del largometraje documental Nietos, Identidad y Memoria, en el 2005, pero ahora, buscando hacer otra película, se puso a investigar, se puso un poco en el lugar de historiador y descubrió una cosa muy interesante sobre Juan Azurduy. Hola Benjamín, ¿estás ahí?
Sí, acá estoy. ¿Cómo están? ¿Qué tal Sergio? ¿Qué tal Mario? Un gusto.
Estamos muy bien, con muchas ganas de escucharte. Arranquemos por cómo es que un cineasta reconocido como vos se pone a investigar la vida de Juan Azurduy.
Bueno, yo, Juan Azurduy llega a mí de alguna manera por la mano de Natalia Oreiro, que un día me llama, me dice: che, Benja, estoy, hice la voz de un programa para Canal Encuentro sobre las heroínas revolucionarias de Latinoamérica y estoy enamorada de Juan Azurduy, hagamos la película. Y dije: mirá, lo que nos pasa a todos los argentinos, no conozco mucho de Juan Azurduy, déjame investigar y te digo. Entonces empiezo a investigar. Y rascando un poquito, nada más, no mucho, empiezo a encontrar cosas que me apasionan, como por ejemplo un detalle hermoso que es el 25 de mayo de 1809, un año antes, antes de la Revolución de Mayo, aquí en Buenos Aires, sucede la Noche de las Campanas, que se llama, en Sucre, en lo que era Chuquisaca en aquel momento, donde es el primer alzamiento independentista criollo en todo el continente.
Sí.
Las ideas libertarias, y investigo un poco más, quienes estuvieron allá en Bolivia en esa época eran Monteagudo y Moreno, quienes terminan siendo los ideólogos más fuertes de la Revolución de Mayo acá, un año después. Por lo tanto, hay algo de eso que me sorprendió. Dije: pará, el 25 de mayo no es que todo comenzó acá en Buenos Aires, sino solo en nuestra historia es eso, ¿no? Somos nosotros. Y de repente no, esto sucede allá, lo que es hoy Bolivia. Y ahí empiezo a investigar más y me voy a Sucre, viajo varias veces, allá hay un archivo increíble en Bolivia.
Disculpa que te interrumpa, estamos hablando con Benjamín Ávila, cineasta, pero en este momento estaba funcionando como historiador. Te fuiste a Sucre para encontrar información sobre Juan Azurduy.
Así es. Me fui justo, me fui para un festival y después viajé 4 veces más. Porque lo que descubrí allá, no sé lo que son los archivos maravillosos, cómo los tienen cuidados y guardados, es una cosa de verdad de primer mundo lo que sucede ahí, sino que también estaba Norberto Benjamín Torres, un tocayo mío, historiador, que estaba investigando hace mucho tiempo a Juana Azurduy y encontró muchos papeles sobre ella. Y lo que sucede en Bolivia, que es el 12 de julio, de 1780, se supone que es el nacimiento de Juana Azurduy, y allá en Bolivia es feriado nacional ese día, porque esa es la importancia que tiene Juana Azurduy en la historia de Bolivia. Y lo que descubre él es la verdadera partida de nacimiento en un pueblito que se llama Ravelo, en una iglesita, en los libros de una iglesita, que en esa iglesia vas ahí y los libros esos tienen 300 años y están ahí, intactos. Y este historiador que tiene esa paciencia increíble, que uno, yo de verdad me impresiona la paciencia de investigación que tienen, descubrió la partida de nacimiento real de la verdadera Juana Azurduy. Porque lo que termina descubriendo, que en 1780, en Sucre, lo que era Chuquisaca en aquel momento, nacieron 3 Juanas Azurduy.
Eso no lo sabía nadie.
Increíble. Y lo que termina descubriendo es que la verdadera Juana Azurduy nació un día de enero de 1780, porque en donde ella vivía estaba lejos del pueblito, y la registraron a fines de marzo, y lo que dice la partida es eso: nacida un día de enero de 1780. Pero, y la otra detalle de color es que la verdadera Juana Azurduy se escribe con S y con I latina.
Ah, y que es sin Y.
En la que nosotros conocemos acá, y la que conoce todo el mundo en realidad, y que se han escrito muchos libros sobre esto, es la que es con Z e Y, que es otra Juana Azurduy, que esa Juana Azurduy era huérfana, tenía toda una construcción. Yo cuando empecé a investigar, empecé a hacer el imaginario de la construcción emocional de ese personaje a partir de la orfandad y, a partir de los 9 años, creció en un convento, etcétera, etcétera. Y lo que descubro es que Juana Azurduy, en realidad, tuvo familia. Los padres nunca murieron, tuvo hermanos. Hay un documento del casamiento de una de las hermanas donde está Manuel Asensio y ella como testigos, y están los padres también en esa iglesia, en la misma iglesita de Ravelo. Este documento aparece en la misma iglesita que apareció la partida.
Todo sí. Esto lo descubrió el historiador boliviano Benjamín.
Así es. Sí, es salteño que vive allá hace como 30 años.
Ajá.
Y cuando descubro también todo esto, me fascina la idea de cómo se construye la historia, ¿no? Cómo también, ¿por qué Juana Azurduy, siendo tan importante en la historia de la independencia del continente y teniendo tanto vínculo con Belgrano, porque tuvo Manuel Asensio, su marido, y ella, tuvieron mucho vínculo con Belgrano, cómo no está en nuestra historia, escrita en nuestra historia, y no la aprendemos tan bien como parte de la heroína? Y evidentemente aquella historia con la que aprendimos y seguimos aprendiendo en muchos lados, escrita por Mitre en 1850, evidentemente es una historia tuerta, es una historia, no es que está mal lo que está escrito, sino que hay una parte que está negada, y esa parte que está negada tiene que ver con todo el territorio de Bolivia.
¿Cómo es? Porque ¿quién es el primero que escribe sobre Juana Azurduy con estos errores y después todos nosotros lo reproducimos y lo replicamos?
Hay un historiador novelista, que se llama Joaquín Gantier, que lo que él escribe en 1946, la biografía de Juana Azurduy. Y lo impresionante, que a mí de verdad fue muy impactante la idea de cómo se construye una historia y esa historia termina quedando en la sociedad, ese libro que escribió este historiador novelista termina siendo la que toman todos los historiadores posteriores al hablar de Juana. Nadie hizo el camino que hizo Benjamín, y que de última yo hice un poquito y raspé, y gracias a Benjamín llegué a todo esto también, de acercarse a la verdadera Juana. O sea, 150 años, alguien escribe una historia que termina siendo la historia oficial de Juana Azurduy. Con muchos errores, con muchas cosas, y las cosas que fuimos descubriendo, unos papeles increíbles que son anécdotas, porque Juana tiene muchas cosas con las fechas. Ella muere un 25 de mayo, paradójicamente, sí, de 1862, se muere a los 82 años, y sus restos quedan. Hay una anécdota divina de cuando las familiares piden, la única hija que queda viva, piden el funeral de honor a la heroína de la revolución. La respuesta del militar le dice: lo que pasa es que hoy es un día patrio, no tenemos personal. Entonces la terminan enterrando en el cementerio común, sin honores, y ese lugar donde está enterrada, se pierde la referencia.
O sea, la entierran así porque era feriado.
Claro, la entierran en un cementerio común, en un lugar común, y nadie sigue los honores de una heroína y los restos de una heroína. Se quedan olvidados. Muchos años después, en 1914, cuando unos herederos hacen un juicio por sucesión de Juana Azurduy, de la familia Azurduy, termina uno de los, sería el nieto de Juana, termina, él era chico cuando murió, teniendo ya un tipo de 80 y algo años, en 1914, dice: yo sé dónde está los restos de Juana Azurduy, y van al cementerio y dicen: no, acá no es. Hasta que encuentran unos restos de una iglesita, y dicen: si esta es la capilla de aquella época, o sea, 60 años después, entonces está enterrada acá. Y señala, y en ese lugar había un molle, que es el árbol típico de la región, donde sale la pimienta roja. La pimienta roja sale del molle, por eso mi película inicialmente se llama Pimienta Roja, porque es el caramelo de los niños, porque si uno chupa la pimienta, es dulce. Y se la muerde, pica. Entonces, para mí era como la esencia de Juana, digamos, ¿no? Las dos cosas, esa dulzura y esa capacidad de construir y de gestar y de mirar su realidad, y a su vez con el poder picante de su personalidad, digamos, ¿no?
Y ahí estaba el cuerpo.
Y ahí están los restos, que son los restos que hoy están en la Casa de la Libertad en Sucre, junto a Manuel Asensio, que sí estaba enterrado en un lugar, que sí se sabía dónde estaban, etcétera, oficialmente, digamos, ¿no?
Es muy fuerte porque por lo general, cuando nosotros cambiamos la versión de una historia, y sobre todo un hecho como Juana Azurduy, tiene que ver con algún cambio que ocurrió en el presente, alguien que mira distinto el pasado, una ideología diferente, etcétera. Poca veces se da que cambia tanto un relato porque se encuentra que los datos eran erróneos. Y en este caso, por haber escarbado un poco nada más. ¿Qué otras cosas te encontraste de la mano de Benjamín y de tu propia experiencia?
Bueno, en realidad hay algo que tiene que ver con, digo, la historia, cómo se, a mí lo que me interesaba mucho era la construcción de la historia oficial, digamos, cómo se hace para desarmar esa historia oficial construida, ese monumento que tenemos ahí maravilloso, que yo fui a visitar cuando se estaba haciendo el monumento que está ahora ahí en el CCK, cómo se hace para cambiarle el nombre, ¿no? Y también esa idiosincrasia a Juana, digamos, ¿no? A mí, en ese sentido, me fascinó la idea de la construcción, de cómo llegamos nosotros, me replanteé toda nuestra historia, digamos, dice, bueno, de verdad, ¿qué historia estamos contándonos a nosotros mismos, digamos? Y Juana, en ese sentido, una de las cosas que descubrió también este historiador es que los hermanos aparecían en la fecha de nacimiento y la partida de nacimiento de los hermanos era alrededor de Sucre. Entonces se preguntaba, ¿pero por qué? Si Juana Azurduy, supuestamente la historia oficial es que el padre era español y tenía tierras, o sea, era capataz y era alguien que supuestamente salía todas las mañanas con ella a recorrer los territorios y por eso ella hablaba quechua, porque desde chiquita tenía vínculo con los indígenas del lugar, y su padre supuestamente muere a los 9 años, pues lo que termina descubriendo él es que estos hijos que nacieron alrededor de Sucre, en realidad se pregunta porque el padre era un hijo natural, ¿no? Cuando digo hijo natural significa que no era un hijo no reconocido por su padre, y era el mayor, era el que tenía que tener por ley el mayorazgo. Entonces él hace un juicio de mayorazgo para tener el mayorazgo de la familia, el padre de Juana Azurduy. Cuando Benjamín descubre este juicio, claro, ahí no solo tiene hecha toda la rama familiar hasta que ella nace, sino que tiene para atrás de dónde viene también, ¿no? Pero tiene como muchas generaciones para atrás toda la historia de Juana. Y ahí donde descubre que en realidad Juana, que era una cosa que me llamó la atención cuando yo fui al archivo de Sucre y pido los papeles que hace de Juana, me dicen, bueno, espere acá, tardan como media hora y trae. Bueno, esto es todo lo que tenemos. Me dejan un pilón de hojas, me dan los guantes, me dicen, esto es todo lo que tenemos, y son hojas antiguas, de 200 años atrás, y empiezo a ver, y veo la caligrafía de ella, las firmas de ella. Y lo que noto en la firma, que siempre me llamaba la atención, era que tenía un trazo errático, no era un trazo firme, un trazo de alguien fuerte. Dije, qué raro, cuando me entero de toda esta historia, digo, claro, ella no era, evidentemente no era alguien alfabetizada por haber ido a un colegio de monjas, sino que evidentemente fue alfabetizada de alguna manera más precaria, porque tenía un estatus social mucho menor al que se cree de Juana, y por eso también entendía que la letra, porque al principio veía de cosas firmadas en 1850, que bueno, es vieja, el temblor de la mano, pero en los otros papeles que eran de 1806, de 1808, también era errático, era más firme el trazo, pero más, también era errático, no era esas curvas de firma que se hacían en esa época tan tan concretas.
Claro.
Entonces a mí todo eso me sirvió para empezar a entender también desde qué lugar esta Juana, la verdadera, pudo haber visto esa realidad, ese 1809, los campanazos que sí Manuel Asensio vivió en las calles, mientras ella era una madre con sus niños, etcétera, como muy típico del rol de la mujer también en ese momento, y cómo fue adentrándose a esta idea de la libertad desde otro lugar, ¿no? Fue una de las cosas que a mí también, cuando yo recién empecé a investigar todo eso, dije, el concepto de patria, ¿cuándo surge? Digo, en el mundo, ¿cuándo surge el concepto de patria? De un territorio que somos nosotros, ¿no? Y evidentemente, una de las cosas que reflexioné mucho es que Juana y toda la gente, todos los lo que se llamaba la guerra de guerrillas que sucedía en aquel momento, que eran hacendados que tenían sus propios ejércitos, eran ejércitos completamente irregulares. Por eso Juana también arma su propio ejército que se llama Las Amazonas, de mujeres, que ella misma entrena, digamos, en esa región, como esa idea de, a ver, una de las cosas maravillosas es que la revolución de mayo de 1809 la hacen los criollos, y los criollos la hacen en realidad por ponerse en contra de los españoles porque el rey estaba en preso.
Sí,
en España, dijeron, ¿por qué estamos dando nosotros las cosas a él, que en realidad nos conviene tenerlas acá, las hacemos nosotros acá y no nos cuestan tan caro después? Tenía un razonamiento casi muy simplista y comercial. Pero me cuando parece... empieza la diferencia, te voy a contar esta revolución, cuando termina empiezan a enfrentarse a los españoles y empieza a haber muerte, y empieza uno a morir por eso que está luchando, yo tengo la sensación de que esa es la idea donde se empieza a construir de verdad el concepto de patria, donde la vida y la muerte empieza a ser parte de la idea y no solamente una cuestión comercial.
Perfecto momento para cerrar ahí esta entrevista. La importancia de ir a las fuentes. Muchísimas gracias por hablar con nosotros, Benjamín Ávila. Esperemos que pronto podamos ver esa película. Te mando un abrazo.
Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Gracias. Abrazo.
Hasta luego.